creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio.
Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
Adrenalina Radio.
Canal 1. Activando tus sentidos.
Se dice que la conciencia es la capacidad que tienen los seres humanos para reconocerse a sí mismos, que es el conocimiento y percepción de su propia existencia, de sus emociones, sentimientos y actos. Incluso algunas personas la relacionan con el espíritu humano que nos aconseja y a veces nos reprende cuando nos equivocamos. Pero en realidad, ¿qué es la conciencia? ¿Puedo sanarla? ¿Renovarla? Este es el espacio donde te ayudaremos a comprender tus emociones, pensamientos y deseos, donde con el apoyo de nuestros especialistas invitados, conocerás más de ti mismo para tener una nueva conciencia.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí en su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Escucha tus emociones por Adrenalina Radio. Y bueno, les doy la bienvenida, soy la psicóloga Viridiana Romero. Es un gusto estar como cada jueves en nuestro programa en punto de las 3 de la tarde. Provecho a todos los que ya están comiendo, buen provecho. Y ella es Mirna Vidal, mi co-conductora.
Gracias nuevamente aquí.
Así es, Mirna, bienvenida de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
¿Y cómo vamos a iniciar el día de hoy, Mirna?
Pues fíjate que hoy con el tema de enero tenemos un tema bastante interesante y nuestro tema es cómo iniciar cambios alimenticios en el estilo de vida. ¿Cómo ves?
¡Perfecto! ¡Wow! Sí, exactamente, Mirna. Muy buen tema. Y fíjate que antes de que nos digas aquí el nombre y toda la parte curricular de nuestro invitado especial, quiero de antemano dedicar justamente este programa. Tiene una intención muy importante para mí. Quiero mandar el pésame a la familia Arceta Manso por el fallecimiento de su hijo Omar. Lamentamos mucho esta pérdida a toda la familia, mi familia y las demás familias, como no tienen idea. Inclusive el año pasado todavía lloro en alguno de los programas, pasé su foto y estábamos haciendo un recuento de esta campaña para su trasplante de médula ósea debido a la enfermedad que él presentaba. Sin embargo, bueno, este gran guerrero se nos adelantó, muy jovencito él, 17 años, y pues que descanse en paz y pues guardamos tantito silencio. Y un aplauso para él, ¿por qué no, verdad?
Claro que sí.
Pues bien, Mirna, preséntanos a nuestro gran invitado.
Claro que sí, queremos dar la bienvenida al licenciado Juan Fernando Pérez Hernández. Él trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y él está en consulta e investigación. Como les había comentado, es licenciado en nutrición humana en la Universidad de Insurgentes, en el plantel San Ángel. Bienvenido.
Gracias.
Bienvenido,
gracias.
Juan Fernando. Gracias, es un honor tenerte aquí como nuestro invitado. Y fíjate que este es un gran tema porque inicia el año y todos así empezamos es. Con los objetivos, los propósitos de acción. Y uno de ellos hablábamos en otro programa, Mirna.
Claro que sí.
Es el de la comida, porque todavía está al fin de semana. Estábamos con la rosca, ¿verdad?
Sí, vienen los tamales.
Y ya vienen
los
tamales.
Es lo que dice la gente, ¿no? Nada más los tamales y ya empiezo la dieta. Antes nada más decían que la rosca, ahora los tamales y ya empiezo la dieta.
Exactamente, Mirna. Y sí, bueno, Juan claro Fernando, sí. Como especialista, pues queremos que nos digas, primero que nada, ¿cómo podemos empezar a implementar un hábito alimenticio?
De antemano quiero agradecer la invitación, tanto, bueno, muchas a ti, gracias. Mirna, como a ti. Viri, sí, muchas gracias.
Claro que sí.
Y comentabas algo muy importante, que es que tenemos muchos propósitos y uno de ellos, y creo que es uno de los más importantes, que es perder peso. Pero creo que el primer paso para tener un buen hábito de alimentación es cambiar la perspectiva actual de la que tenemos acerca de la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el propósito, decimos, bueno, vamos a perder peso para los 15 años, vamos a perder peso para la boda. Exactamente. Y ya cuando se pasa ese acontecimiento, entonces otra vez volvemos a reganar peso.
El rebote.
Y ese el problema, ¿por qué otra vez reganamos peso? Es por la perspectiva actual que tenemos, otra vez digo, de la obesidad. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo estético. Lo vemos como, bueno, estoy tal vez un poco pasadito de peso, pero es algo estético. Perdemos peso por sentirnos bien, y eso es bueno. No quiero decir que eso sea malo, es bueno,
claro.
Porque nos hace sentir bien con nosotros mismos, pero tiene un trasfondo más allá de eso. Y el trasfondo que tiene más allá la obesidad y el sobrepeso es que es una enfermedad crónico degenerativa. Exactamente.
Multifactorial, ¿verdad?
Exactamente.
Tiene efectos físicos,
sociales, biológicos.
Sí, sí, sí.
Y entonces, si es una enfermedad crónica, entonces el tratamiento va a ser para toda la vida. Por ejemplo, una persona que tiene, no sé, la glucosa elevada, toma su pastilla de metformina para toda la vida, y si deja de tomar ese medicamento, entonces otra vez se sube la glucosa. Lo mismo pasa con la obesidad. Es una enfermedad que es incurable, y que si tú dejas el plan de alimentación, dejas la actividad física, dejas el estilo de vida, entonces otra vez vuelves a subir de peso. Entonces, la primer cosa es que hay que cambiar la perspectiva actual de lo que tenemos, de la visión que tenemos de la obesidad, y es que es una enfermedad crónica.
Ok, eso que dices, Juan Fernando, es muy importante porque es como resignificar este concepto inadecuado que tenemos de lo que viene siendo la obesidad,
sí,
¿no?
Así es
lo que nos estás mencionando. Para tener realmente un hábito alimenticio hay que empezar a implementar cambios desde el aspecto mental, desde
así
el
es.
Pensamiento, ¿no?
Así es, efectivamente. Y posteriormente llevan cosas más prácticas, que para la alimentación podemos ser, en primer lugar, planear las compras de los alimentos. Muchas veces salimos a nuestro trabajo, salimos a nuestras actividades diarias y no preparamos nada de alimentos. Y entonces
comer en la calle, ¿no?
Exactamente. Entonces, comemos en la calle porque no nos organizamos de antemano, no hicimos una preparación.
Exacto.
Entonces, el primer punto, creo que como todos los hábitos que adquirimos, es organizarnos, y en la alimentación es tanto preparar los alimentos y planificar los horarios de comida.
Sí, yo creo que tú tienes mucha razón en lo que comentas, y la verdad espero que le quede claro a todo nuestro público que una buena alimentación no es solamente como propósito, sino como una calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos con una buena calidad de vida, hacemos que, pues obviamente no se nos haga pesado. Yo creo que al principio de todo, a las personas se les hace muy pesado. Ay, tengo que empezar a comer menos, tengo que empezar a comer algo, ¿no? Pero si lo hacemos como calidad de vida, de verdad que ya sabemos que si vamos a un restaurante, pues podemos pedir o ir mediando, ¿no? La cantidad de comida que pedimos.
Controlar
y en realidad ya tiene que ver con lo que tú dices, que es algo de por vida. Que creo que sí, tenemos que tomar conciencia de todo eso en esto, que no es un nuevo propósito de año,
así
sino
es.
Ya hacer
sí,
una calidad
un estilo de vida,
un estilo de vida.
Un
es
estilo
correcto.
De vida, porque aparte de todo, la comida tiene su connotación emocional, que es la parte afectiva del
la felicidad,
amor.
Felicidad.
Exacto, el amor es alimentos, es igual amor, afecto, porque es algo que
claro.
jamás nos va a pasar o que no se nos va a olvidar comer. Por ahí hay quien dice que sí se le olvida.
Bueno,
pero
creo
bueno.
que cuando tenemos mucho trabajo, a veces sí, a veces.
Llega
exacto, depende,
sí.
¿verdad? Pero en realidad,
los alimentos son esos nutrientes que realmente es absorción de nutrientes que necesita nuestro cuerpo, ¿no?
Así es, efectivamente. Necesitamos una dieta que sea equilibrada, necesitamos una dieta que sea balanceada, necesitamos una dieta que sea variada. Ese es otro punto que creo que para iniciar un hábito de alimentación. Muchas veces dejamos una dieta, ¿por qué? Porque nos ponen un plan de alimentación, un nutriólogo que come todos los días lechuga, come todos los días cierto alimento. Entonces, si no hay variedad en la alimentación, también llega un punto en el que te aburres. Entonces, otra cosa puede ser que tengas variedad y para eso tienes que planificar tus compras.
Pero fíjate, Juan Fernando, que yo quiero mencionar algo. Desde el aspecto emocional o psicológico, hay una diferencia desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú al respecto, pero entre dieta y plan alimenticio o régimen alimenticio. Porque para mí, yo a veces en los pacientes observo que cuando ya le dices, Mirna, por favor, haz una dieta, la necesitas. Nada más, dieta suena, me van a cancelar mis gorditas.
Claro,
mis
quesadillas, suenan así. Sí, dicen, no va a morir de hambre, ¿no?
¿Qué es lo que dicen? Y cuando tú dices un plan alimenticio,
se oye menos agresivo.
Es como tú dices, ¿verdad? Es como variación de alimentos constantes.
Exactamente. ¿No? Digo, el término dieta significa todo lo que comemos en un día. O sea, todos los alimentos y bebidas en un periodo de 24 horas, eso sería dieta. Pero sí, la mayoría de las personas cuando quieren hacer un cambio en el estilo de vida y al escuchar la palabra dieta, escuchan restricción, escuchan ya no comer más esto. Y bueno, sí creo que debemos de utilizar más el término plan alimentario que dieta para la población.
Muy bien, eso es muy importante lo que nos dices. Además de que para formar un hábito también tenemos que llevar a la praxis este plan alimenticio constante, semana tras semana, mínimo por los 28 días a un mes.
Claro.
Que sería para que se forme justo el hábito, ¿no?
Exactamente. Como ya habíamos comentado, esto es de por vida y obviamente con organización y con disciplina, así como formamos cualquier otro hábito, es lo mismo, tenemos que tener disciplina en esto y que podría parecer igual cansado, pero tenemos que ver el costo-beneficio, ¿no? El costo de tener un buen plan de alimentación, actividad física, el beneficio es tener una buena salud a largo plazo.
Ok, así es. Vámonos a nuestra primera pausa, pero quiero mandar un saludo justamente a Ivonne Manso Chávez, quien es madre de Omar Arceta Manso, que como les dije, pues bueno, él falleció. Y pues le mandamos un gran abrazo y nuestro más sentido pésame. Vámonos a esta pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Regresamos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
¿Qué dice la noche? Cuando llora sobre mí, no guarda reproches para hablarme de ti, y lo siento, no olvidaré tus besos sobre mí, porque sé que ya no los tendré. En tus labios, la 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 la, que parecen tan sabios, siempre fueron así, y ahora besan como si nada los de otra piel, y tendré. Estoy, ayúdame, mano los tendré.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Hola, ya regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio,
activando tus sentidos
y escuchando tus emociones, porque fíjense que estamos en eso, estamos aquí con nuestro experto, el licenciado en nutrición, Juan Fernando, y pues estamos platicando sobre estos temas alimenticios, Mirna, ¿verdad?
Claro, temas de gran importancia. Y ahora, bueno, regresando a este corte, quisiéramos hacerte una nueva pregunta, o más bien otra pregunta. ¿En qué consiste un plan alimenticio? Habíamos dicho que queríamos cambiar este concepto de dieta que tenemos. Quisiéramos saber en qué consiste como tal un plan alimenticio, si nos pudieras decir.
Ok, para dar un plan de alimentación o alimentario a una persona, a un paciente, se tienen que tener en cuenta diferentes factores. Se tienen que tener en cuenta la edad, el peso, la estatura, el sexo. Entonces, no puede ser solamente un plan para todos en general.
Exacto, antes tienen es que personalizado.
Exactamente, tiene que ser personalizado. Pero, por ejemplo, para una persona que quiere perder peso, sí hay guías internacionales, las guías de la Asociación del uh-huh. Corazón, que dicen que para mujeres tienen que ser entre 1,200 y 1,500 calorías.
Okay.
Y para los hombres entre 1,500 a 1,800 kilocalorías. Y en cuanto cuántas comidas deberían ser, que ese es un, creo que un conflicto que se tienen entre los mismos nutriólogos y los mismos profesionales de la salud, sí. Que cuántas comidas tenemos que hacer.
O uno como paciente, y bueno, también en el área de la salud, como que también, ¿no?, trata de informarse en esta situación. Sí. Entonces, a ver, quítanos la duda. ¿Cuál sí. es?
Mira, la realidad es que no hay ni siquiera un consenso, y para perder peso, lo mismo es que hagas 3, lo mismo es que hagas 5 comidas. ¿Por qué? Se especulaba que primero que hacer muchas comidas te beneficiaba a perder peso, a mejorar el cambio metabólico, eso fue Exacto. por los años 70. Uh-huh. Y posteriormente las encuestas de diferentes países se dieron cuenta que las personas que hacían colaciones eran las que, se asociaba las colaciones con un aumento de peso. Uh-huh. Y se vieron que en las colaciones pues comían refrescos, papas, todos estos alimentos. Entonces,
ay, bueno, es que también eso te iba a decir qué tipo de colaciones, porque yo creo que todos como colación entendemos como que hay pues un snack a la hora de la tarde y pues que las papitas, que las donitas, algo, ¿no?
Exactamente. Bueno,
también. Entonces, depende qué tipo de colación.
El punto aquí es qué comes en esas 6 o 5 comidas o 3 comidas. Pero entonces, para perder peso, lo mismo es que hagas 3 comidas, lo mismo es que hagas 5 comidas, vas a tener los mismos, casi la misma cantidad de peso perdido. Y de hecho se hizo un estudio de eso. Compararon 6 comidas contra 3 comidas, mismas kilocalorías, y se dieron cuenta que perdieron la misma, casi la misma cantidad de peso, variaba entre 1 a 2 kilos.
Y en la cuestión de la ansiedad o el hambre que te da, o sea, yo sé que probablemente muchas veces, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Que se dan más comidas para que en realidad no te entre como esta ansiedad, o que es la situación que dicen, ¿no? Que comer menos obviamente implica, o más bien comer más veces implica que no te dé, no te dé como ansiedad y tiendas a comer más, si prolongas más las comidas, ¿no?
Sí,
no sé, es algo que yo pienso.
Sí, no se ha estudiado sobre la ansiedad, pero sí más bien sobre que hacer más comidas, tal vez puedes llegar con menos hambre en el siguiente tiempo de comida.
Ajá,
y eso, que
eso me
hace
refiero.
Que comas menos. Pero también se han hecho estudios sobre eso.
Ajá.
Y sí, obviamente, comer entre comidas o hacer colaciones sí hace que llegues con menos hambre en el siguiente tiempo de comida.
Ah,
y
okay.
Los alimentos que hacen que tengas mayor saciedad es los alimentos altos en proteína, como un yogurt, tal vez como un queso, panela. Esos alimentos se vio que hasta pueden retrasar la saciedad hasta una hora más que no hacer este.
O sea, los saltos en proteína.
Exactamente, todos, pero más los saltos en proteína. Pero también se vio que no porque hicieran colaciones, comían menos en el siguiente tiempo de comida.
O sea, bueno, es que también depende, ¿no?
Entonces,
exactamente.
Es que como dices, o sea, pueden ser 3 comidas, pero bien nutritivas, bien hechas, ¿no? O sea,
sí,
disciplinadas.
Exacto.
Y entonces,
correcto,
por eso este estudio que mencionas, entre que pueden ser 5 o 3, y es el mismo
resultado,
pérdida de peso, ¿no?
Exactamente.
Okay. Muy bien.
Bastante bueno eso, porque a veces estamos acostumbrados a hacer únicamente 3, y las colaciones no se nos andan ahí yendo, no las saltamos.
Yo
o como bien
sí
comentas, a veces las colaciones uno piensa, ay, pues ¿cómo es la colación? Pues unas nueces o unas almendras, pero ni siquiera son unas cuantas, es la bolsa entera.
O nueces garapiñadas, ¿no?
Sí, o lugares, porque ahora ya fuera de ciertos lugares venden semillas y todo, te las venden.
Claro.
Y te compras el cuarto o no sé cuánto, y la gente anda así con su bolsita.
Con su bolsa.
Pero además la porción que se,
no,
o
es
sea,
la
que se necesita de nueces, exactamente, o de cacahuates,
sí,
o sea, son 4 piezas, 5 piezas de nueces y 10 piezas de cacahuates.
Exacto.
Que nadie va a estar contando 10 piezas,
no,
en una
por
colación,
lo regular no.
O es muy difícil.
Sí,
¿no?
Y tienes mucha razón. Yo creo que la mayoría por practicidad, ¿qué hacemos? Pues cerrado, ¿no? No 10 piezas o algo así.
No.
O no me las guardo para toda la semana, sino que en el mismo ratito, pues se fueron las nueces y las almendras.
Exactamente.
Es que algo bien importante, fíjense, que es esta cuestión en donde no solo impacta la parte nutricional, la parte psicológica es sumamente importante en el aspecto alimenticio, porque acuérdense que hablamos de ansiedad, y la ansiedad que nos genera cuando no tenemos un alimento, cuando tenemos una problemática y queremos cubrirla como con un paliativo compensatorio, que es la comida, es lo que genera que comamos a destiempos, que no hagamos este hábito alimenticio como tal. Entonces, eso genera muchas cosas. Entonces, es muy importante. Yo te quiero preguntar otra cosa.
¿Sí?
¿Cuáles son estas mediciones que debe de evaluar un nutriólogo? Porque es bien cierto que de repente nos hablan sobre el índice de masa corporal y así, pero bueno,
exacto,
mucha gente que nos está escuchando
o
no sabe exactamente
qué es el índice de masa corporal,
si ya tiene que medirse alguna parte del cuerpo. Porque de repente dicen, es que ya estoy gordito, es que ya estoy gordita, es que ya tengo sobrepeso u obesidad, pero nadie en casa, también estaría padre que se midan de repente para ya acudir al médico y tratarse, sobre todo por salud, no tanto por imagen. La imagen es por ende y el resultado, pero la salud, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, las medidas que tiene que hacer un nutriólogo, de hecho, para saber si una persona está en un peso estable o no, es el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es la relación del peso con la estatura. Es decir, ¿cuánto yo tengo que pesar para cierta estatura?
Exacto.
Entonces, de ahí, de hecho, se toma un peso normal, es de 18.5 a 24.9, sobrepeso es de 25 a 29.9, y arriba de 30 ya es una obesidad.
Okay.
Pero ya varios estudios han dicho que no es tan tan fiable o tan exacto el índice de masa corporal. ¿Por qué? Okay. Porque no es lo mismo una persona que puede pesar tal vez 90 kilos y 50 kilos sean 60 kilos de grasa, a la misma persona que pesa 90 kilos, pero esos 60 kilos son de masa muscular.
De masa muscular.
Entonces, claro, el problema es la grasa corporal que tenemos.
Y es que fíjate que no están estandarizadas de manera correcta, ¿no? Porque son como las pruebas psicométricas. De repente claro, te aplicamos una y está estandarizada para la población española o la población tal. Y entonces no nos quedan los mismos como cánones de evaluativos para nuestra población mexicana. Sí, además de que acá en México tenemos una cultura en comida que es tan rica que entonces, pues acá le entramos duro al taco, a la tortilla, así todo es. Eso, ¿verdad?
Sí.
El IMC, ahora sí que es para todos, es a ajá, nivel mundial, pero hay otras mediciones como la cintura. Aquí en México tiene que ser menor, tiene que ser menor en 80 en mujeres y menor en 90 para hombres, pero en cambio en otros países como en China, que tiene una complexión mucho más delgada, entonces esos índices todavía son más bajos, y en Estados más Unidos... estricto. En Estados Unidos todavía son más altos estos.
Pero países. ¿Qué tal cuando nos quieren vender ropa china? Que no nos quieren.
La Slim Fit. Súper.
Nos comparamos con otras culturas que hacen ropa para su población y sí, bueno, ¿verdad? Ahí vienen okay, los problemas.
Vamos ahorita a continuar con esto de las mediciones, pero vámonos a nuestra siguiente pausa. Y pues ahorita bien, ya les mando saludos a todos los que nos están visualizando acá
nos
en Facebook.
De
Viridiana Barrientos, Lucero Tapia, Elías, Pepe, Gabriela López, Aide Romero, Sonia Robledo, que también se une. Nos están viendo de Brasil, de Estados Unidos, de muchos lugares.
Claro, ahorita que somos un programa internacional.
Ya vamos
claro
a la pausa.
Sí.
Sí, vamos sí, a sí, nuestra pausa y esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Regresamos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos. Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Regresamos a su programa favorito de las 3 de la tarde, como siempre, Nueva Conciencia. Y fíjense que estamos aquí, o sea, estamos en vivo, pero también quiero decirles que se pueden conectar por Facebook, por YouTube, por www.adrenalinaradio.com. Y bueno, los hashtag que ya conocemos, activando tus sentidos, escucha tus emociones, Nueva Conciencia, etcétera. Quiero que mandemos saluditos a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo también. Les mando rápidamente Juan Olvera, Marcos Guizar, Alejandro Romero, Rosy Ríos, que siempre está muy atenta. Un beso, señora, gran señora. Ivonne Manso, Blickmar, gran nutrióloga también. Angie Reyes, Enrique Choperena. Besos, amigo. Lucero Tapia, Elías Pepe, amigo. Gabriela López, Aide Romero, Viridiana Barrientos, Sonia Robledo para Estados Unidos. Saludos, prima guapa. Angélica Montes, desde acá de la Clínica de Atención Psicológica. Y Elizabeth Manso, ¿tienes por ahí
algunos otros saludos? Sí, claro que sí. Pues muchísimas personas nos están viendo el día de hoy. Gracias nuevamente a nuestro invitado. Yo creo que gracias. El tema les pareció bastante interesante, por eso vemos a toda la gente aquí conectada. Sí. Y como decíamos, el programa es internacional, de verdad. Saludamos a María Dos Santos desde Río de Janeiro.
Muy bien.
A Inix Ina, que también nos manda saludos y nos comenta que el tema es interesante y que le parece bastante bueno. También saludo a Ana, mi tía Ana, desde Guanajuato.
Muy bien.
A mi prima Irlanda, desde Sinaloa. Exacto, a Demi Hernández. Y Antonio Pintor, que es una de las personas que siempre nos está viendo, saludos. Y bueno, Helen Cobain está aquí, es un colega también.
Okay.
Saludos, Roy, a Patti Pisano, Edna Yaitsu. Nos comenta saludos y éxito, nutriólogo Fernando, gracias. Uno de saludos. Tus fans, ¿cierto? Fans y amigas,
sí,
exactamente.
Bien.
Eduardo Pérez, felicidades al licenciado Juan Fernando. Mira, ya tienes seguidores, ¿cómo ves? Bien. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. También a Eduardo Pérez, muchos saludos. Y a nuestra amiga Alejandra, que se acaba de conectar. Saludos a todos ellos.
También a Katy Ocampo y a Gaby Enzástegui. Saludos, amigas. Y bueno, estábamos con lo de las mediciones. Ya nos hablaste del índice de masa corporal. Nos has dicho que la ropa, pues bueno, en diferentes lugares también ya dijimos que es distinta y que también por eso estas mediciones pues no están estandarizadas a nuestra población. ¿Qué otras medidas tenemos que tomar?
La otra medida que tenemos que tomar en cuenta es la circunferencia de cuello. La circunferencia de cuello igual se asocia, tiene que ser menor en...
A ver.
¿Ya ves, hay que sacar la cinta?
Sí, ¿verdad?
Tiene que ser menor en 36 en mujeres y menor de 38 centímetros en hombres. Esto es para la población latinoamericana. Entonces, ¿por qué se toma ese perímetro de cuello? Es porque por arriba de 38 centímetros en hombres se asocia con enfermedades cardiovasculares. Igual arriba de 36 centímetros en mujer igual se asocia con
Y quieras o no, o sea, fíjate que la parte del peso, del sobrepeso y la obesidad nos desencadena enfermedades, ¿no? Como no solo es la misma obesidad en sí, sino las cardiopatías, la parte de la diabetes, ¿no?
Exactamente.
Algunas formas de cáncer.
Exacto.
De hecho, por eso es el gran problema de la obesidad, por todas las enfermedades que se asocian y todas las enfermedades que pueden empeorar la propia obesidad.
Así es, por eso hay que estar muy atentos. Fíjate cómo hoy estamos aprendiendo algo nuevo, la medición
muchísimas
del cuello,
cosas.
Porque esa parte no es muy común que te la digan también.
Y una medición que igual, bueno, que podemos llevar a la práctica es el pesarnos continuamente. ¿No? O sea, la medición de la cintura, del cuello, el IMC lo puede hacer un profesional de la salud, aunque igual el IMC nosotros lo podemos sacar en casa, pero el pesarnos continuamente es una herramienta que nos ayuda para ir monitoreando nuestro peso e ir monitoreando si estamos bien haciendo los cambios en el estilo de vida.
Sí, y queremos decir continuamente que sea recurrente, más no demasiado constante, porque también a veces se vuelve una obsesión. Y sabemos que dentro de la obesidad también se desencadenan algunos trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, los trastornos por atracón. De repente tenemos algunos otros, la megarexia, tenemos
tenemos, por ejemplo, la vigorexia, las personas también que se exceden en el ejercicio. Entonces, mucha gente, pues sí es bueno, como ya dijo nuestro experto, pesarnos constantemente. Dentro de la semana hay que ver en qué momento, ¿verdad? Exacto, monitorearnos y de manera saludable tener conciencia de estas mediciones, porque aunque las hace un experto profesionista en nutrición, en casa también ustedes pueden empezar con su cintita a medirse y decir, creo que tengo que ir al nutriólogo, porque ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, algo bien importante es considerar el aspecto emocional en la parte nutricional. Porque decíamos hace rato que cuando vamos a nutrición, de repente la gente piensa que los nutriólogos tienen varita mágica, ¿no?
Que hagan pérdida.
Y entonces esta varita mágica tiene que disminuir el peso constante, pero aparte ni siquiera es un kilo por mes aproximadamente, sino que queremos así como
10 kilos en 2 días.
Entonces, en realidad, algo descabellado, sí, justamente. Entonces, en realidad es bien importante el impacto emocional. De hecho, es sabido que desde el 2008, más o menos aproximadamente, ya teníamos estos congresos en Acapulco, en Cancún, tanto nutriólogos como psicólogos, especializándonos en la parte de obesidad y de los trastornos de la conducta alimenticia. Entonces, el impacto emocional va de la mano en el trabajo multidisciplinario con el nutriólogo.
Exactamente.
Somos los licenciados en psicología y en nutrición que seguimos aprendiendo como maestros, como doctores, pero que de alguna forma pues tenemos un impacto multidisciplinario junto con nuestros grandes médicos, nuestros grandes doctores. Entonces, este trabajo que se hace pues justamente es así, multidisciplinario, en donde todos tenemos que contribuir para que el cuerpo sane, ¿no? Porque también si las emociones no andan bien, el cuerpo enferma.
Exactamente.
Esta parte del peso, del sobrepeso, también es como sentir que estamos cargando algo, una carga emocional, una carga de un problema, cargar a otra persona inclusive. Entonces, esto es muy importante, trabajar con las emociones. Ajá. Y
sí, yo creo que sí tiene que ver más bien tiene mucho que ver esta parte, porque así como lo comentas, yo creo cuando, como dicen, como me veo, me siento, ¿no? Entonces, obviamente, muchas veces, como lo comentábamos, ¿no? Que la comida da cierta felicidad, tranquilidad, entonces la mayoría de las personas recurren a qué, a la comida, si tengo falta de amor, si ya me peleé, es como un refugio, ¿no? Que yo creo que muchas personas se encuentran, o un mal refugio, ¿cómo lo verías tú?
De hecho, como se mencionó al principio, la obesidad tiene factores biológicos, sociales, hereditarios, pero claro, psicológicos también es un componente muy fuerte.
Sí, porque
principalmente.
Exactamente, porque igual depende mucho del estado emocional que tú tienes un día, de la manera en que tú vas a elegir tus alimentos. Y también de la manera en que estás emocionalmente es si vas a llevar a cabo o no el plan de alimentación. Porque igual a veces los nutriólogos perdemos de vista que se da la dieta y solamente nosotros perdemos peso, pero de hecho tenemos que trabajar conjuntamente con el psicólogo, con el psiquiatra, para que también evalúen también si hay alguna patología mental, para que podamos trabajar con...
Claro. Fíjate que en casos de obesidad mórbida, de alguna manera sí entra también esta parte psiquiátrica, sí, porque de repente no podemos avanzar con el paciente en que él avance en su alimentación. De repente hay algunas fijaciones que no nos dejan el que continúen, y a veces no se da una buena adherencia a los tratamientos, ¿no? Entonces, sí es bien importante lo que estás mencionando, porque, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, sabemos que la ansiedad nos genera esta sobreingesta, ¿no?
Es correcto.
Y entonces, por eso hay que manejar la ansiedad, de qué manera canalizarla a un deporte, a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, a otras actividades. Entonces, eso es muy, muy importante. Y otro punto importante dentro de lo psicológico, fíjense que hay factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes. Ajá. Los predisponentes, pues, son justo como la palabra lo dice, nos predisponen a estar comiendo constantemente. Desde el punto de vista gestáltico, adiós. Desde el punto de vista gestáltico, de repente tenemos fijaciones. Esa etapa de la fijación en donde tenemos miedo por avanzar en la zona propiamente interna, de repente es cuando acabamos de comer, queda un estado de reposo. Pero ¿qué crees? Que a veces cuando no cerramos una gestal, ese estado de reposo no lo respetamos. Entonces es como cuando exacto. acabamos de comer y alguien llega y te dice, ay, ¿quieres cacahuates? Y tú, ay, bueno, sí.
Sí.
Ya acabé de comer, pero bueno, sí, tantitos.
Exactamente.
Y entonces ahí ese estado de reposo no se respeta entre una comida y otra en cuanto a tiempos, ¿no? Pero bueno, vámonos a la siguiente pausa, nuestra última pausa, para ya irnos al último bloque,
a
Mirna.
A las conclusiones,
pero,
exactamente.
¿Tienes algún otro saludo por ahí, Mirna?
Sí, claro que sí. Tenemos, pues, obviamente...
Acá yo tengo a Marisa Yerko, quien le mandamos un besote y esperemos tenerla acá de nuevo, nuestra gran sexóloga. A Deyanira Martínez, también una gran colega psicóloga, también experta también en estos temas. Saludos para ellas.
Sí, nosotros también tenemos nuevamente saludos hasta Londres para Cintia Cid. María Arroyo nos indica que la maestra y psicóloga Viridiana es una muy buena especialista en el tema. ¿Ya ves?
Ay, muchas gracias. Y pues, tú también, porque tomaste el diplomado que impartí en Centro Médico Dalinti.
Tienes buena maestra.
Exactamente, sí, claro que sí. Pues yo creo que todos aprendemos de todos y pues bueno, tres especialistas aquí hablando de un gran tema.
Así es. Pues vámonos
a la
pausa,
siguiente pausa.
¿No? Nuestra última pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Regresamos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos. Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Regresamos a su programa favorito de las 3 de la tarde. Provecho para todos, ya que estamos hablando de comida. Saludoso. Observe su plato, disfrute su comida, ponga sus 5 sentidos activándolos a todo lo que da para que deguste y saboree la comida, porque a veces no la tragamos nada más y no se vale, ¿verdad? Hay que saborear, ¿verdad? Que ese es otro punto, la masticación, todas esas cosas.
Ay, sí, tantas
la verdad
cosas.
Es que tendríamos un programa doble o triple para seguir hablando de estos temas. Sí. Pero bueno, ya es nuestro último bloque. Saludos a Dulce Ani, que también nos está viendo. Y
claro que sí, pues retomando las preguntas, muchas gracias a todos los que interactúan con nosotros en vivo y nos mandan sus preguntas. Queremos hacerle una pregunta al especialista. Nos pregunta Ale Link. Saludos, una pregunta. Si tengo sobrepeso, ¿qué sería lo recomendable? ¿Iniciar una dieta o hacer ejercicio?
Ok, para si queremos perder peso, se pierde más peso con un plan de alimentación que con actividad física. Ya está demostrado por las guías que la actividad física más bien es para un mantenimiento de peso. De hecho, se comparó plan de alimentación bajo en calorías con solo actividad física. Solo actividad física más o menos perdieron a 6 meses un kilo, kilo y medio, poco. Y en cambio, obviamente, con dieta se perdió mucho más que solamente con actividad física. Pero retomando los puntos que hemos visto, la actividad física podría ser para mantener el peso, un plan de alimentación y algo que podemos llevar a la práctica es, por ejemplo, reducir porciones, ¿no? Si se comen 10 tortillas al día, podemos reducir a 6 tortillas. Okay. Si se come un pan dulce, cambiarlo por una rebanada de pan de caja con mermelada sin azúcar, mermelada. Entonces, cosas tan pequeñas como restringir, como evitar los refrescos por aguas tal vez de limón, de Jamaica, sin azúcar. Esas cosas tan sencillas nos va a ahorrar muchas kilocalorías. Y bueno, lo más importante es que para un plan muy específico, bueno, asistir con un profesional de la salud, ¿no?
Es correcto. Yo creo que es la principal opción. Como tú lo comentas, yo creo que ahorita contestamos esta pregunta, pero es solamente a grandes rasgos porque depende de la persona. Yo conozco a Ale, sé que ella es una deportista, pero pues yo creo que sí tienes razón, ¿no? En lo que comentas. Respondiendo a su pregunta, yo creo que lo más importante, como tú lo comentas, sería la alimentación. Exacto. Pero recuerden todos los pacientes y todas las personas que nos están viendo que cada plan es específico para cada persona.
Así es justo a tu medida, por eso en este medio yo sé que ahorita tienen dudas y que aquí preguntaban también que si yo peso tanto, ¿qué puedo comer? Y toda esta parte, pero justo por eso existen estos profesionistas en la salud de nutrición, para que asistan con ellos. Fíjense que no tenemos esta cultura de asistir ni al psicólogo, exacto, ni al nutriólogo, porque exacto, de repente no le queremos invertir a nuestro cuerpo, pero sí invertimos en la misma comida de garnacha.
No hacemos prevención.
Entonces, fíjense que yo les recomiendo que sí vayan. Fíjense que a mí me ha funcionado bastante. Y también quiero mandar otros saludos. Estoy feliz porque ay, está entrando tanta gente, de verdad que me emociona mucho.
Qué buen método.
Sí,
bueno, más bien cuando lo descubras.
Les mando saludos a David Fernández, a Eugenia, les mando a Enrique Choperena, Viridiana Barrientos, Lucero Tapia, Erika Cañón, que siempre también nos está viendo, a Deni Hernández, mi gran amiga, Mari Cruz Valentino también, Angélica Montes, Sandra Figueroa Prima, saludos. Ale Álvarez también, amiga, un abrazo. Y pues bueno, Elizabeth Manso, prima también. Híjole, tanta gente. Jesús Morgan, pura vida, hasta Costa Rica.
Claro.
No, de verdad, qué gusto.
Yo creo que vamos a
todos. Daniel de la Vega, Esteban Herrera, gran doctorante, gestáltico. De verdad,
yo creo
saludos
que voy a mandar,
todos.
Claro, un saludo súper importante y que a Juan Fernando le va a dar mucho gusto escuchar. Sí. Es de Evelyn Hernández. ¿Quién es Evelyn Hernández?
Mi hermana.
Oh, muy bien. Nos dice: felicidades y orgullosa de mi nutriólogo. Te amo, hijo. Yo creo que lo escribió tu mamá junto con tu hermana, exactamente.
Sí.
Qué bueno
así
que
es.
Te están viendo. Yo creo que el apoyo de la familia es fundamental para todos los proyectos y cosas que tenemos planeadas.
Y para la red de apoyo alimenticia, porque también en familia, si no nos apoyamos en ver qué contiene nuestro refrigerador, entonces nos saboteamos. La Somos familia, los primeros que nos saboteamos.
La familia puede sabotear.
¿No? Muy bien. Oigan, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero para finalizar me gustaría, Juan Fernando, que nos digas... ¿cuál sería esta metodología, estos pasos a seguir para cubrir como toda la parte nutricional en nosotros mismos, que sea fructífero el plan alimenticio y todo lo que hagamos respecto a la comida? Entonces, ¿cuál es esta metodología o estos pasos a seguir para estar bien saludablemente?
Ok, de manera general, primero vamos a limitar porciones, restringir porciones de lo que estamos comiendo. Segundo lugar, también preparar los alimentos, estructurar nuestros horarios de comida y también estructurar los días que vamos a comprar los alimentos, evitar bebidas con energía, me refiero a refrescos, jugos, embotellados.
Con exceso de azúcar,
exactamente,
¿no?
Y bueno, preparaciones también es otro punto importante, evitar preparaciones muy altas en grasa, capeadas, fritos, y más bien preferir preparaciones asadas, hervidas, al horno.
Okay. Los aderezos también no son recomendables, ¿verdad? Evitar, si lo más que se puede, yo tengo entendido, también el azúcar, ¿verdad?
Sí, de hecho, la grasa que se forma de exceso en la grasa corporal es mayormente por azúcares. En los helados, pasteles, chocolates.
Los tiramisú.
De hecho, además, los jugos que a veces se los da a los niños, el danonino que a veces se le da a los niños, también tiene un alto contenido de azúcar.
Así es. También saludos a nuestro gran psicólogo Julio César, Julio, que te está viendo.
Saludos, Julio.
Y Ale Link dice, gracias por resolver mi duda. Ajá.
Excelente.
Y bueno, entonces, a ver, ir con un experto que tome las mediciones necesarias para nosotros saber en qué condiciones estamos. Si estamos en una estabilidad normal, con sobrepeso, con obesidad tipo 1, 2 y 3, mórbida, ¿verdad? Porque ya serían otros casos más graves, ¿no?
Claro.
Que requieren inclusive de psicología, perdón, de cirugía bariátrica, ¿no? Ah, en algunos de los casos.
Exactamente.
Sí, yo creo que añadiendo lo que comentas, también tendría que ser el plan para qué lo queremos. Muchas personas son delgadas y lo que quieren es ganar masa corporal y al contrario, ¿no? Yo creo que no todas las personas van con el mismo objetivo, digamos.
Sí.
También depende de la profesión. Personas que yo tengo amigas que se dedican a esta cuestión del físico-constructivismo, tiene también muchísimo que ver este tipo de dietas y lo encaminado o más bien hacia dónde queremos dirigir nuestro plan alimenticio.
Eso es muy importante que mencionas porque decías hay gente muy fitness
claro.
y necesita cierto plan alimenticio y otros que estamos a lo mejor muy sentados y también necesitamos otro todo el tiempo sentaditos. Pero entonces es mediciones, el plan alimenticio con nuestro experto nutriólogo. Determinar qué actividad física o qué ejercicio vamos a ejercer, porque a veces no es lo mismo actividad física que ejercicio, ¿verdad? Y mantener como la parte de el hábito alimenticio
que sea por así que
constante. Recordemos, ya
y si
es
tenemos
un estilo
una
de vida.
Recaída, ser honestos, transparentes, reconocer
y volver a empezar, que es lo importante, ¿no?
Exacto.
No,
ok, eso es bueno. Volver a empezar. Siempre hay oportunidades.
Exacto. Así es. Pues ya nos vamos, ¿verdad, Jimena? ¿Cuánto nos queda, Jimena?
¿Dos minutos?
Tus datos rápidamente.
Bueno, en el correo, mi correo es nutriologofernando@gmail.com y pues me pueden mandar cualquier duda, comentario, sugerencia que tenga, con mucho gusto los voy a atender.
Oh, muy perfecto.
Bien. Muy bien, Juan Fernando, pues te agradezco mucho que hayas venido con nosotras a compartir el día de hoy este gran programa. La verdad, estamos muy contentos de todos los saludos que ya les mandamos, que nos están mirando. Y fíjense que yo quiero finalizar, Jimena, con unas mañanitas por ahí. Porque, ¿qué creen? Que al inicio empezó el programa pues con una noticia lamentable. Pero lo quiero cerrar con una noticia bonita, que el día de mañana cumple años el señor Jesús Romero Cortés, mi papá, así es de que...
¡Bravo! ¡Muchas felicidades! Muy orgulloso de su hija.
Así es. Y pues muchas gracias, papá, por ser un gran papá y por todo lo que nos das. Y pues a seguir también con tu plan alimenticio.
Exactamente.
Y que no se te olvide. Gracias a todos. Bonito fin de semana. Gracias, Mirna, de nuevo por conducir conmigo. Gracias, Juan Fernando.
Gracias,
y gracias a todos ustedes. Y esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Nos vemos el próximo jueves.
Hasta el jueves.
Saludos.
Bye.
Bye.
Llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer que te hayas conectado a través de tus emociones, pensamientos y deseos. Te espero el próximo jueves en Nueva Conciencia
de 3 a 4 de la tarde.
Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio.
Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
Adrenalina Radio.
Canal 1. Activando tus sentidos.